con italiano. Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Nos acompañan hoy las profesoras Marina Sanfilippo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y la profesora Conchita Turina, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar del adjetivo italiano. Pero yo creo que para comenzar habría que saber qué elementos se van a explicar.
Pues en este programa vamos a tratar algunos aspectos del adjetivo italiano, empezando por la morfología, es decir, la formación del género y número del adjetivo calificativo y su relación con el sustantivo, además de otros aspectos como, por ejemplo, el uso del adjetivo posesivo, en el que se dan grandes diferencias entre las dos lenguas, el español y el italiano.
¿Podríamos empezar dando una definición de lo que es el adjetivo?
Pues sí, podemos decir que el adjetivo es una palabra que sirve para modificar semánticamente, es decir, el significado, al sustantivo, con el que establece una relación morfosintáctica.
Empezamos entonces, o podemos empezar por hablar de la morfología del adjetivo, de sus formas, es decir, del género y del número.
Sí, en italiano hay dos clases de adjetivo. Los que tienen cuatro terminaciones, la terminación O para el masculino singular, la terminación A para el femenino singular, la terminación I para el masculino plural y la terminación E para el femenino plural. Los adjetivos como buono se concuerdan en italiano de la siguiente manera: il bambino buono, la bambina buona, i bambini buoni, le bambine buone. Otros adjetivos son los que poseen dos terminaciones, la terminación E para el masculino y femenino singular y la terminación E para el masculino y femenino plural. Por ejemplo, el adjetivo grande se concuerda de la siguiente manera: il giornale interessante, i giornali interessanti, la chiave grande, le chiavi grandi. Me gustaría comentar esta última frase, le chiavi grandi, porque supone una dificultad muy sutil para el hispanohablante. Cuando coinciden en italiano un sustantivo femenino terminado en E con un adjetivo también terminado en E, forman un sintagma femenino plural acabado en ambos casos en I, por lo que es importantísimo que el alumno, futuro hablante de lengua italiana, se fije en el artículo o determinante, que es el que le indicará claramente que estamos en femenino plural. En este caso, el artículo le de le chiavi grande es el que le indicará que esa frase pertenece al femenino plural a pesar de tener las dos terminaciones en i, le chiavi grandi.
Vamos a pasar a otro tema respecto a los adjetivos que indican colores. ¿Qué se puede decir?
Pues de acuerdo con lo que acabamos de ver en relación con los dos tipos posibles de adjetivos, también los adjetivos que indican colores pueden terminar en O para el masculino y en A para el femenino o en E para masculino y femenino, hablando del singular. Para la formación del plural siguen la norma general de los demás adjetivos: il pullover bianco, la gonna nera, la camicia celeste, el cappello verde.
¿Hay alguna excepción pues que no siga esta norma, esta regla?
Sí. De hecho, son invariables algunos adjetivos que indican colores y que son de origen extranjero, como blue, beige, turquese, por ejemplo, impermeabile blue, el cappotto beige, la camicia turquese. También son invariables otros adjetivos italianos como lilla, rosa, viola, que en su origen eran sustantivos. Así tenemos, por ejemplo, le gonne viola, le maglie rosa, le magliette lilla. Por otra parte, también son invariables los adjetivos chiaro y scuro cuando acompañan a otro adjetivo, en este caso para matizar o graduar el color. Por ejemplo, le camicie verdi scuro, i guanti marroni chiaro.
Hasta aquí pues hemos hablado del adjetivo calificativo. ¿Podemos pasar a tratar ahora el adjetivo posesivo?
Sí, y antes de empezar a hablar del posesivo, queremos destacar que aunque en italiano existe una sola forma de posesivo, que se utiliza bien como adjetivo o bien como pronombre, en este programa dedicado al adjetivo vamos a ocuparnos exclusivamente del adjetivo posesivo. Para empezar, vamos a recordar cuáles son las formas del adjetivo posesivo que nuestros alumnos pueden encontrar en los cuadros de gramática del método línea directa, que es el método recomendado.
Pues vamos a ver estas formas.
Antes de enumerar las formas del adjetivo, conviene saber que los posesivos concuerdan siempre en género y número con el sustantivo al que acompañan, como veremos ahora. Por ejemplo, para el masculino, il mio libro, il tuo amico, il suo bambino, il nostro bambino, il vostro libro, il loro amico, para el singular. Y para el plural, i miei libri, i tuoi amici, i suoi bambini, i nostri libri, i vostri amici, i loro bambini.
Las formas del femenino serían la mia bambina, la tua macchina, la sua amica. La nostra bambina, la vostra macchina, la loro amica. Y las formas del femenino plural, le mie bambine, le tue macchine, le sue amiche. Le nostre bambine, le vostre macchine, le loro amiche.
Al enumerar las formas del adjetivo posesivo, pues se ha introducido la forma del artículo precediendo al posesivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede explicar?
Se puede decir que el uso del artículo antes del posesivo es el rasgo fundamental que diferencia el posesivo español del italiano, en el que el adjetivo posesivo va precedido por el artículo determinado o indeterminado, il mio libro o un mio amico. De acuerdo con lo que hemos dicho, convendría resaltar ya una diferencia, y es que el italiano carece de las formas átonas del adjetivo posesivo, mi, tu, su, propias del español. O sea, decimos la mia casa y no existe un mi casa, il tuo libro y no existe tu libro, il suo lavoro y no existe su trabajo.
Bueno, supongo que también aquí habrá alguna excepción a la regla.
Pues sí. Aunque generalmente el adjetivo posesivo va precedido por el artículo determinado o indeterminado, con los sustantivos de parentesco cercano, como marito, moglie, padre, madre, figlio, figlia, etc., en singular, el artículo se omite. Se dice mio fratello, para decir mi hermano, tua sorella, es decir, tu hermana.
¿Y qué sucede con las formas de la tercera persona del adjetivo posesivo?
Son muy importantes. En el uso de las formas de la tercera persona hay unas diferencias muy notables entre las dos lenguas. Las formas italianas de tercera persona singular son suo, sua y los plurales suoi, sui. Estas formas hacen referencia a un solo poseedor, mientras que en español es forma única para uno o varios poseedores. En italiano, sin embargo, existe la forma loro, que siempre hace referencia a más de un poseedor, o sea, es la tercera persona de plural. Y que aunque al traducirlo al español también se traduce por su, que significa de ellos, de ellas o de ustedes. Por ejemplo, Matteo e Franca hanno una casa, la loro casa è grande. En este caso, traducimos su casa, pero se refiere a de ellos. Sin embargo, en la siguiente frase, Matteo ha una casa, la sua casa è grande, seguimos traduciendo su casa, pero se refiere a una sola persona. La forma loro siempre requiere la presencia del artículo. Por eso, cuando se utiliza con los nombres de parentesco, es obligatorio el uso del artículo determinado. Por lo que, de frente al uso del singular, sono venuta con mio fratello, en plural decimos, María e Carla sono venute con il loro fratello.
Bien, ¿podemos hablar de algún otro uso del posesivo italiano que también sea importante?
Pues sí, hay que señalar que el adjetivo posesivo italiano puede ir precedido también por otro adjetivo demostrativo o por un interrogativo, frente al uso del español que tiene establecido un orden distinto. Es decir, en italiano decimos, questo mio amico, mientras en español este amigo mío, ¿quale mia amica? ¿Qué amiga mía? Entre los usos convencionales está también la construcción del artículo masculino plural más el posesivo masculino plural, es decir, i miei, que adquiere el significado de mis padres o mi familia. Sono venuti i miei, han venido mis padres, ha venido mi familia.
¿Y qué se puede decir acerca de las formas de los adjetivos bello y quello?
Estas formas las unimos porque tienen una característica morfológica común. Son adjetivos que poseen esta característica particular, y es que delante del sustantivo presentan las mismas modificaciones morfológicas que el artículo determinado. Entonces, por ejemplo, si el artículo es il, el regalo, el demostrativo es quel regalo. Si el artículo es l'orologio, el apóstrofo, el demostrativo es quell'orologio. Si el artículo es lo scialle, el demostrativo es quello scialle. Y si el artículo es la, el femenino singular, la pianta, el demostrativo es quella pianta. Y, naturalmente, los correspondientes plurales, quei regali, quegli orologi e quelle piante. En italiano, el adjetivo bello se antepone al sustantivo y presenta también estas mismas características morfológicas. Y se utiliza además con el significado de muy bonito. O sea que para decir en italiano qué regalo tan bonito, decimos un bel regalo, mi ha fatto un bel regalo. Si la forma es femenina, por ejemplo, decimos una bella pianta o qué bella pianta. Y, lógicamente, también los correspondientes plurales. Por ejemplo, qué bei regali y qué belle piante.
Bien, pues vamos a pasar ahora a los adjetivos demostrativos. ¿Presentan estos alguna característica especial que haya que subrayar?
Pues sí, aparte de esta del adjetivo quello, morfológica, que acabamos de ver, en el uso del sistema demostrativo, el italiano contemporáneo ha adoptado un sistema de demostrativos de tipo binario, questo y quello, frente al castellano, que posee un sistema de tipo ternario, este, ese y aquel. Por lo que quello, bien sea adjetivo o bien sea pronombre, engloba los usos de los demostrativos españoles, ese y aquel. Por ejemplo, dammi quel libro. Esta frase italiana, en función del contexto, nos podemos referir bien a ese libro o bien a aquel libro.
Bien, ¿existen diferencias con respecto al español en la colocación del adjetivo?
Como en español, el adjetivo puede ir bien antepuesto, bien pospuesto con relación al sustantivo. Cuando precede al sustantivo, expresa una opinión personal o una sensación de quien habla. Yo me fumo una bella cigaretta, me fumo un buen pitillito. Cuando sigue al sustantivo, indica una especificación que limita el significado del sustantivo. Prendo el conillo a la cacciatora, pero vorrei un pezzo piccolo. Tomar el conejo a la cazadora, pero quisiera un pedazo pequeño. Algunos adjetivos tienden a colocarse detrás del sustantivo, sobre todo los que indican colores, nacionalidades o procedencia regional. Il vino bianco, la cucina veneta. Si el adjetivo va modificado por un adverbio, el orden debe ser el siguiente: sustantivo, adverbio, adjetivo. Il pollo cotto al forno prende un sapore molto speciale. El pollo asado al horno adquiere un sabor muy especial. Un mismo adjetivo puede adquirir un significado distinto según sea la posición que ocupa en la frase. Una certa notizia significa una determinada noticia, pero una notizia certa es una noticia verdadera. Y para finalizar, si el adjetivo aparece acompañado por otros complementos, es casi obligatorio que éste vaya detrás del sustantivo. Un piatto difficile da cucinare, un plato difícil de hacer.
Y por lo que se refiere a la comparación del adjetivo, ¿también es similar o, bueno, hay que comentar alguna diferencia?
En italiano vamos a empezar comentando cómo se construye el comparativo. La forma más simple de comparativo se construye con più o meno más adjetivo. Questo verde è troppo scuro. Non c'è una tonalità più chiara. El segundo término de la comparación puede ser introducido por la preposición di. Si el segundo término de esta comparación es un pronombre o un nombre propio, se usa la preposición di en su forma simple. La ragazza è più brava di lui. La muchacha es más competente que él. Giorgio è più giovane di Maria. Giorgio es más joven que María. Pero si el segundo término es un sustantivo no propio, este va precedido por la preposición di en su forma articulada. Il ragazzo è più dinamico della ragazza. El muchacho es más dinámico que la muchacha. También si el segundo término es un adverbio, utilizamos la preposición di. È diventata più simpatica di prima.
Pero, bueno, no siempre se utiliza, ¿no?, la preposición di como segundo término de comparación.
Claro, y esta es la diferencia más importante que tenemos que resaltar. Se utiliza también la conjunción que, y vamos a enumerar a modo de recordatorio los casos en los que se utiliza. En primer lugar, cuando el segundo término es un sustantivo o un pronombre acompañado de preposición. Es più simpático con te que con me. Es más simpático contigo que conmigo. Se ocupaban più di me que dei loro figli. Se ocupaban más de mí que de sus hijos. En segundo lugar, cuando a través de dos adjetivos se comparan dos cualidades referidas a un mismo sustantivo. Por ejemplo, quella macchina è più comoda che veloce. Ese coche es más cómodo que rápido. Y, en último lugar, cuando se comparan entre sí dos términos de cualquier otra categoría gramatical que no sean adjetivos. Beviamo più vino che birra. Bebemos más vino que cerveza. In una lingua straniera è meno difficile parlare che scrivere. Al estudiar una lengua extranjera es menos difícil hablar que escribir.
Bueno, hemos hablado de grados del adjetivo. ¿Podríamos hablar algo del superlativo?
Vamos a empezar hablando del superlativo absoluto, que es el que expresa el nivel máximo de posesión de una propiedad o de una cualidad, y se puede construir en italiano de dos maneras. Una es anteponiendo molto, en su forma invariable, la forma masculina singular, antes de un adjetivo. Y si no, añadiendo al adjetivo el sufijo -ísimo. Podemos decir, la Toscana è molto bella o la Toscana è bellissima. Hay que recordar también que existen algunos adjetivos que, además de la forma en -ísimo, tienen una forma propia para expresar el superlativo absoluto. El adjetivo buono tiene el superlativo absoluto ottimo. Abbiamo mangiato in ottimi ristoranti. En cambio, el adjetivo cattivo, su contrario, tiene el superlativo absoluto como pésimo. Abbiamo dormito in un pésimo albergo. En cambio, por lo que se refiere al superlativo relativo, este indica la cualidad máxima, pero expresada en relación con una comparación o con un punto de referencia. Y en italiano se puede formar de dos maneras. La primera es artículo determinado más sustantivo más più más adjetivo en su grado positivo. O si no, también artículo determinado más più más adjetivo más sustantivo. Vamos con un ejemplo que resultará muchísimo más claro. Abbiamo visto le città più importanti della Sicilia. O si no, abbiamo visto le più importanti città della Sicilia.
Bien, hemos visto en el programa de hoy el adjetivo italiano. Yo quisiera saber cuáles son las dificultades máximas que pueden encontrar nuestros alumnos en el estudio del adjetivo. ¿En qué tienen que hacer mayor hincapié?
Pues bueno, a mí me gustaría recordarles dos cosas. En primer lugar, como hemos dicho muy al principio del programa, las concordancias que en italiano se hacen con vocales y que tienen que ser muy precisas para que sean correctas, esos femeninos plurales en i de los que hemos hablado, que tienen que tener especial cuidado en saber concordar.
¿Eso sería uno de los mayores errores? Que
por ejemplo, los adjetivos de nacionalidad.
Sí. El darse cuenta que formas acabadas en i, como dice Marina también, con los adjetivos de nacionalidad son femeninas.
Una ragazza francese, ¿sí? Es muy difícil, sí. Los alumnos tienden a decir una ragazza francesa, uh-huh, por similitud con el español.
Sí, tener especial cuidado con estas concordancias. Y luego para mí también es muy importante que desde el primer momento tomen el hábito de utilizar bien el posesivo italiano articulado con su artículo, porque es una diferencia funcional muy distinta a la nuestra, que decimos mi casa, mi coche, sin embargo, acostumbrarse desde el primer momento, la mia macchina, la mia casa, il mio bambino, y no dejar de hablar con esta corrección que nos parece importante.
En cuanto a la última parte que hemos visto, los demostrativos y también la, bueno, por la comparación y también los superlativos, ¿aquí habría algo que resaltar que también ofrezca mayor dificultad o no?
Podemos recordar las formas de comparativo de bene y male, que son, igual que hemos visto con buono y cattivo, que eran especial para el superlativo, pues el adverbio bene tiene la comparación como meglio, mejor, y male, peggio, peor. Pero, digamos, hasta aquí es bastante fácil. El problema nace porque mejor y peor para vosotros son también la comparación del adjetivo, no solo del adverbio. Y en cambio en italiano, si pensamos en el adjetivo buono, la comparación es migliore, o sea, meglio es la comparación de bene e migliore la comparación de buono. Y male tiene como comparación peggio, pero cattivo tiene como comparación peggiore.
Hemos dedicado este programa pues a la gramática, una parte de la gramática italiana. Estamos acabando también el mes de enero. Bien, los alumnos, ya para terminar en estas alturas del curso, donde hemos superado la Navidad, ya estamos en esta última recta, bueno, ¿qué deberían estar haciendo? ¿Qué consejo se les puede dar?
Pues que sigan las indicaciones que se les dan en la guía de curso. El método es muy completo y se ha comentado ya varias veces. Pueden hacer ejercicios solos y fundamentalmente esto, que empiecen ya a practicar mucho, que es lo que les va verdaderamente a ayudar a adquirir el uso de estas formas en las que estamos insistiendo tanto.
Bueno, pues con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Que pasen un feliz día.
Gracias.
Igualmente. Hasta luego.